Tinta, papel y otras pasiones. Los libros y sus autores. En Asuntos Pendientes.
Frankie has the straight cat on the outside, and Bully Schlock now drops back to the tail. But heads the turn for home, and they look at a big, big prize. Premium Tap in front. Invasor on the outside is going up to close the gap. They're 2.5 lengths clear of Bully Schlock, who's gone to third. Then Vermilion, the straight cat's on the outside. He's under the whip. Invasor lays it down to Premium Tap. 220 metres left to go. Invasor puts his head in front. And Discreet Cat was last at the 7 in the 2007 Dubai World Cup.
Bueno, ese relato electrizante, cargado de emoción, de final reñido e inesperado, no era un gol estricto senso, pero también sí un golazo de un uruguayo que lo convirtió andando en cuatro patas. Invasor, invasor, como decía el relator, que estaba allí en la final de la Copa Mundial de Dubái de este año, donde este potrillo nació en Argentina, pero criado en Uruguay, obtenía allí un galardón internacional muy importante. Sobre la vida de este potrillo, que para algunos es un elemento demostrativo del enorme potencial que tiene Uruguay para la crianza de caballos de carrera, está con nosotros autores de un libro fresquito, acaba de salir al mercado, titulado con el mismo nombre que el potrillo, Invasor. Está en la tapa la cara de Invasor, una mirada noble, de venas gruesas en la cara, allí con su monta, y bueno, uno diría con todo su potencial, pronto para salir corriendo. Está con nosotros Sebastián da Silva y Juan Andrés Ramírez, que pusieron la mira en este uruguayo, de alguna manera, para también hacer allí armas literarias y contar esta historia. Algo poco frecuente también, un libro que viene del mundo del turf, un mundo con mucho potencial, que también maneja mucho dinero y que tiene una enorme capacidad productiva y de desarrollo en el país. Bueno, bienvenidos a Asuntos Pendientes.
Muchas gracias por la posibilidad. Es un gusto para nosotros ser recibidos en este programa y bueno, tratar de contar un poquito este hijo varón que hicimos con Juan Andrés.
Bienvenida entonces la historia de este libro, que narra las aventuras de Invasor. Invasor que está ahora en Estados Unidos, en Miami.
Sí, Invasor ahora está, luego que tuvo la lesión que le imposibilita seguir compitiendo, está en Estados Unidos, en Miami, donde va a ser destinado a la reproducción.
Invasor, que al principio no era Invasor, tenía hasta otro nombre, Quiet Style, y que estaba en Argentina. Cuéntenos cómo surge la historia de la vinculación de quien luego sería Invasor con sus propietarios uruguayos y su larga carrera. Sebastián.
El tema de Invasor es algo que el destino marcó, vamos a decir, a esta región del mundo. Tres propietarios, Pablo Hernández, el más joven, y dos veteranos, los hermanos Biobado, ellos de larga data en el mundo de las carreras, de gente que ha vivido toda una vida, 50 años atrás de su pura sangre, deciden en la post-crisis ir a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a tratar de traer un potrillo de primer nivel. Ven 80, 90, 100 caballos, se cautivan con un potrillito de cabeza carnerada, de mirada atenta, como se la tapa del libro, de orejitas paradas, que miraba a la distancia, y en 80, 90 caballos deciden negociar y traerlo para acá. A partir de ahí también hay una predestinación de Chiquito Bío, Luis Alberto Bío, que haciendo caso omiso a las cábalas de que como las estancias, yo qué sé, en los barcos, también en los caballos de carrera, no es habitual que se cambien los nombres. Pensando, se le ocurrió Invasor, que era un nombre bastante, vamos a decir, difícil. Si el caballo era un lagarto, de esos que se arrastran en la pista, era una ridiculez. Y el Chiquito Vido decía que era un nombre que algún día los gringos lo podían llegar a traducir con mucha facilidad, hasta en esas cosas, un hombre de 70 y algo de años.
Y efectivamente fue así, porque triunfó en Estados Unidos.
¿Cuándo vino al Uruguay?
El caballo viene al Uruguay, a ver, el caballo en el 2004, a fines del 2004, porque ellos van a Buenos Aires a comprar caballo en el 2004, y el caballo hace en Uruguay la campaña del 2005, o sea, es el triple coronado 2005, o sea que llegó a Uruguay a fines del año 2004. El caballo llega con media doma de la Argentina, había sido un invierno lluvioso que había atrasado la doma. Normalmente los caballos se doman en los estudios después de comprar, los aras no venden domados los caballos.
Ajá.
Pero en este caso, como era un caballo que compraban en Argentina y que venía al Uruguay, arreglaron con la gente de Laras que se terminara la doma ya, que era su ambiente natural, para que lo domaran y llegar al Uruguay ya pronto como para empezar a variar. La ansiedad de acá de Montevideo, de los nervios por traer el potrillo que habían comprado con tanto entusiasmo y el atraso en la doma en Argentina, porque el invierno, la lluvia no es bueno para la doma por el tema del piso blando, las caídas de los caballos, etcétera, resolvieron traerlo con media doma. El caballo llega a mediados, fin, no sé, agosto, por ahí, del 2004.
Septiembre.
Sí. Y empieza acá, bueno, termina la doma y empieza los entrenamientos en Uruguay, ¿no?
¿Por qué es tan extraordinario este caballo? ¿Por qué es tan llamativo? Porque ha habido, Uruguay tiene una buena historia de caballos de carrera. ¿Qué es lo especial que tiene Invasor?
Bueno, Invasor es un caballo récord en un montón de cosas. Invasor es un caballo, bueno, primero que sale triple coronado en Uruguay, eso no es un récord a nivel mundial, pero es uno de los 7 u 8 caballos que logra ganar el Polla Jockey Club Nacional en el Uruguay. Es un precio récord de exportación de un caballo sudamericano al mundo, o sea, fue el caballo más pagado más caro de cualquier país americano al mundo cuando se vende en $1.5 millones a los jeques, o sea que ahí es el primer logro, este récord del caballo.
Después, a Dubái se vende, ¿no?
Los compran los dueños, son árabes, son jeques árabes, los dueños del Yadu, el Stable, y en una cifra récord, ese es el primer récord. Cuando el caballo lo compran, en un caballo que costó $20.000 en Argentina y lo compran en $1.5 millones, acá yo hago periodismo de turf, además de ser abogado en periodismo de turf, pensábamos que estos árabes estaban realmente mal del valero. Empiezan todas las versiones del lavado de plata, estos tipos tan sonados. Pagar $1.000.000, una estancia por un caballo, y aparte el único, digamos, la grifa de presentación al mundo es triple coronado de Maroñas, recientemente rehabilitado, abierto. No existía como presentación, esa es la realidad. Lo que pasa que, evidentemente, los árabes se habían empezado a ver en esta zona, digo, diamantes en pulir, porque no fue el único caballo que se vendió después. El caballo se va, corre una primera carrera que no debió correr, que el entrenador americano reconoce luego que no debió correrla, porque lo llevan a Estados Unidos, el viaje, de ahí lo llevan a Dubái y corre una carrera muy importante en esa misma fecha de la Copa de Campeones, y pierde, es la única carrera que pierde, llega 6 días antes de la carrera a Dubái, y entra cuarto delante de todos los caballos sudamericanos. Ese día, para Pablo Hernández, que estaba ahí, que fue una carrera que para él había perdido, los americanos y el entrenador se dio cuenta que era un caballo fuera de serie, por cómo había llegado a la carrera y por cómo había corrido. Caballo regresa a Estados Unidos, gana 3 clásicos Grupo 1 consecutivos, eso ya es un récord para un caballo sudamericano. Bien. Consecutivos. A Prepo logra inscribirse en la Breeders' Cup, que es la Copa de Campeones en Estados Unidos, que se disputa en Belmont. A Prepo, porque no era un caballo, fue invitado a correr, hubo que pagar el dentre, como $700.000 para que pudiera correr. Los árabes es un cambio, denme una gatera que el caballo está ahí. Y ese día, en esa carrera, que estaba el mejor caballo de Estados Unidos, el mejor caballo del oeste, el mejor caballo de Europa, los mejores potrillos y caballos adultos, es como, digamos, el Ramírez de Uruguay o el Pellegrini de Argentina, bueno, esa es la carrera de Estados Unidos. Y él ahí gana esa carrera, que es la Breeders' Cup Classic, la carrera más importante, destrona a Bernardini, que era el mejor caballo de los Estados Unidos, y a otra nómina impresionante de caballos, y ese día se consagra como mejor caballo de Estados Unidos, mejor caballo adulto de los Estados Unidos, mejor potrillo de Estados Unidos. Es otro récord. De ahí en más se puso en mira, puso la mira en ir a correr la Copa del Mundo para tomarse revancha con Discret Cat, que era justamente el caballo que le había ganado. Ese relato que escuchamos fue en marzo de este año. Discret Cat entró, pobre Discret Cat, entró a 27 cuerpos y no corrió nunca más. Ni Bernardini, que pierde con él la Breeders' Cup, ni Discret Cat, que pierde con él esta carrera, nunca más corrieron. O sea, quedan de cama después de que
Invasor los invadió.
¿Cómo era el estilo de Invasor para correr? ¿Cómo eran sus carreras?
Invasor era el relato, y lo quisimos transmitir en el libro. El libro es un libro abierto, ¿no? Reservado para la gente que está llegada a Maroñas o que le gustan los caballos de carrera. Es un libro que contextualiza un poco el entorno, los propietarios, la decisión, y se va acercando a la biografía del caballo, que suena bizarra, si lo escuchan algún oyente, pero hemos intentado darle vida al personaje. Por los relatos del compositor, del peón Fabián, que era quien más lo escuchaba, Invasor era un caballo muy presto para el entrenamiento, por supuesto que en cada carrera ganó en el barro, ganó con vergüenza, ganó a los pechazos.
¿Con vergüenza cómo es ganar?
Y ganar con vergüenza es cuando la carrera no viene del todo bien, no. Saca esas cosas que se sacan de garra y termina llegando primero al disco. Pero es un caballo que entrenando era bueno, corriendo de tarde también. Era un caballo que en el box, si no tenía mucho ejercicio, no era de esos caballos que uno pudiera acercarlo a acariciar, a darle zanahoria, un caballo más bien con carácter. Y desde el momento que Gustavo Duarte le hace el primer trabajo, esto es en verano del año 2005, Duarte es un jockey reconocido que ha montado enorme cantidad de caballos y ha ganado grandes premios, inclusive en Argentina. Le dijo a Aníbal San Martín: Aníbal, quédate tranquilo que con este caballo ganamos todos los clásicos. Esas cosas de la gente que sabe, ¿no?
Y así pasó.
Pasó, vaya si pasó. Sí, se habrá pasado.
Te decían que el presente de Invasor ahora es como reproductor. ¿Cómo es la vida de un caballo reproductor?
Y bueno, la vida de un reproductor, digo, si uno pudiera hablar con el caballo, es el sueño del equino, digamos. Pasan más en más en los árabes, que le encanta tener arenes, y son de la poligamia, ¿no? Le van a elegir las mejores bebas, las nenas más lindas, con mejor sangre, con mucha carpeta, y el tipo pasa en una pradera todo el día retosando, lo rasquetean de mañana, le traen la yegua de cola atada.
Y monta. No, porque ahí la duda que puede ser si no se hace inseminación artificial.
La inseminación artificial en los pura sangre está prohibida. Está absolutamente prohibida. No existe la posibilidad de llevar, que llevo el semen de tal. ¿Existe alguna cosa que pueda...? Está prohibida.
Fue una medida impulsada por el sindicato de los pura sangre.
Claro, porque los toros están haciendo un piquete acá. Pero está prohibido. Yo creo que, lógicamente, es para... En primer lugar, el día que puedan existir infinita cantidad de hijos de un padrillo que dé, se termina la gracia, de las carreras, en definitiva, lo mismo que el día que se pueda decir que el caballo más caro, con mejor sangre, uno tiene asegurado tener el mejor resultado, y entonces el potrillo más barato por sangre, ese no puede ser el crack. Ahí se perdería la magia, quedaría totalmente fuera, no habría gente de mediano alcance que pudiera ir a comprar un potrillo. Todo el que compra un potrillo siempre dice: compra el crack. Nadie compra un caballo barato y dice: este lo compré para ver si puedo ganar la ganadera de una. Este es el crack del año. Bueno, algunos son los cracks del año, otros son los mejores, y este es el mejor del mundo.
Le proponemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Sebastián da Silva y Juan Andrés Ramírez, los biógrafos de Invasor, un crack uruguayo en todas las pistas.
Now Bernardini has suddenly kicked it in. It looked like he might be battling, but Bernardini with a magnificent rush on the outside in the white sleeves. And Bernardini strikes the front in the classic. Brother Derek running a huge one to his inside. In behind those two now, Invasor's coming home gainly as well down the center. Bernardini, Invasor's coming with a good run down the center of the track. Brother Derek tries to battle back along the inside, but Invasor, Bernardini, Invasor, Invasor and Bernardini in a thriller, but Invasor's got his measure. And Invasor, the Argentinian bred, Uruguayan raced, Invasor has won the classic. Second was Bernardini, premium tap running on third. Giacomo came from dead last to finish fourth, just ahead of Brother Derek.
Y ahí estaba Invasor de nuevo, ganando la Breeders' Cup de 2006, el relator que se quedaba mudo, Bernardini, se ve que era el favorito, y Invasor allí otra vez ganando y dejando por detrás a sus rivales. La historia de Invasor está recogida en un libro cuyos autores están aquí con nosotros, Sebastián da Silva y Juan Andrés Ramírez. Ustedes no son escritores habituales, ni tampoco cronistas del turf habituales, aunque tú, Juan Andrés, me decías que en alguna publicación ocasionalmente intervenís en ese rubro. ¿Algo lo llevó a dejar sus tareas habituales? Tú sos Juan Andrés, abogado, Sebastián, vinculado a la producción agropecuaria, también tuviste una incursión política, fuiste un legislador muy joven, a los 27 años ingresaste a la Cámara de Diputados. ¿Qué lo llevó a meterse en esta aventura conjunta de relatar la historia de un caballo?
A los dos nos gusta escribir la campaña de Invasor por esas cosas que tenemos los uruguayos, somos todos amigos y todos nos conocemos y todos nos vamos entusiasmando. Nos había tocado muy de cerca. Cuando gana la carrera de Dubái, cuando se consagra como el mejor caballo del mundo, yo venía de afuera, un relato apasionado de esas relatos, yo no sé qué radio era, creo que era Radio Cristal o otra radio que transmitió en directo, y fue tal la locura y la emoción. Yo paré la camioneta, me puse a llorar en medio de la ruta como un loco.
¿Llamaste a Pablo?
Y ahí lo llamé a Pablo, que estaba como loco también en Dubái, y le dije: Pablo, cuando vengas necesito hablar contigo, quiero escribir un libro de este caballo. Sí, 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 negro, quédate tranquilo, y me cortó. Lo llamo a este loco lindo que es Juan Andrés, yo solo no podía porque me faltaba mucho stud, mucho box. Juan, el apellido lo condena. Y bueno, y ahí todo fue un cuento de hadas, como nos gusta decir a nosotros, porque enseguida enganchamos con Editorial Sudamericana, que es una editorial tradicional, buena. Al principio no tenían demasiada expectativa y lo fuimos entusiasmando, y bueno, por suerte todo viene saliendo, digo, un lujo.
Uh-huh. Estaban contando ahora durante la pausa cómo fue el final de Invasor en las carreras, en una preparación en la que estaba, bueno, siendo exigido. ¿Cómo fue aquella circunstancia, Juan?
Sí, los caballos de carrera, los pura sangre, son animales muy frágiles de salud. Esto tiene una razón de ser. Se seleccionan los padrillos y las madres no por lindos o por duros o por rústicos, por lindos seguro que no, sino por haber tenido grandes campañas, o sea, el ser rápido o veloz. Eso hace que transmitan defectos morfológicos o debilidades. Además tienen las campañas de los pura sangre, arrancan a los 2 años. Es una raza que a los 2 años, cuando son bebés, se corren los clásicos más importantes. Entonces la doma, cuando tienen sobre años, se doman, pesan 500 kilos, 480 kilos con 2 años. O sea, si vos agarrás un caballo en el campo, ese mismo caballo lo hacen hacer en el campo con 2 años, está mamando, algunos lo tienen mamones al pie de la madre. Las carreras de potrillo son a los 2 años y a los 3 años. Entonces, son animales muy frágiles, además con un temperamento muy fuerte, una atracada en el box, una patada contra la pared, una sobrecaña mal hecha, una deformación en el nudo, vienen a 60 kilómetros por hora corriendo con un 60 kilos arriba. Hace que los caballos sean problemas respiratorios, los temas de sangrado son delicados. Cualquier cosa puede ocurrir y el caballo, para correr en este grado de competencia, tiene que estar 100% sano. Y el caballo, bueno, hizo un trabajo excepcional preparativo para correr una carrera previa a la Breeders' Cup, que pensaba ganar de vuelta a la Breeders' Cup. Ese era el objetivo que se habían trazado, ser el único caballo que ganaba junto con Tisno, que es un caballo americano, 2 veces la Breeders' Cup, y después ir por la Copa del Mundo de nuevo. Hace un trabajo excepcional, lo ven llegar medio aflojando la pata, una placa, le encuentran de vuelta aparentemente una fisura en el hueso sesamoide, y no es como acá, que lo agarró el doctor Carlucci y dijo: señores, quédense tranquilo, va para remonta, esto en 6 meses está pronto, un mes parado, después allá va de padre y se terminó el tema, va dedicado a la reproducción, lo retiraron como mejor caballo del mundo, ganador de todas esas carreras, punto final para él.
Fue el 23 de junio en Belmont Park, que se lesionó este año.
Sí, este año. Ahora, es más, cuando se lesiona el caballo, el libro estaba para salir, estaba en impresión, digamos, el final del libro.
En corrección.
No, estaba en corrección, nosotros ya no podíamos modificar, y el final del libro dice que los caballos son frágiles, que ojalá que siguiera corriendo no se rompa nunca, y si algún día va de padre, transmita lo que fue él. Ese es el calzó, se rompió.
Así fue el final, que no llegó a la imprenta.
Sí, no llegó a la imprenta, pero el final fue como anunciado.
Lo vislumbraba.
Tampoco daba para relatar la quebradura de un caballo legendario. O sea, todo el libro, uno es muy subjetivo cuando habla del libro, pero todo el libro relata cómo las cimas van quedando chicas. Caballo debuta y gana, muy bueno. Corre, se quiebra, la rentré, gana. Triple corona, gana. Estoy en la cima del mundo, dicen los dueños. Lo venden a precio récord, más arriba. Debuta en Estados Unidos, gana un grupo 1, tocó el cielo con las manos. Gana 3, la Breeders' Cup, y así sucesivamente hasta no parar nunca. Entonces es un poco lo que es. Lo lindo del relato y lo inédito, porque Caballo como invasor en Uruguay, yo no sé si va a llegar otro muy parecido que haya tenido esa campaña a nivel internacional. Invasor es lo que es a la Fórmula 1, Schumacher, Ayrton Senna o Fangio, que elija cada uno el estilo que quiera. Pero es un caballo que trascendió ya las fronteras uruguayas, por supuesto que las argentinas, y es su caballo reconocido por toda la afición internacional.
En la tapa del libro se lo ve invasor con las orejitas paradas. Recién nos contaban también que ustedes obviamente lo siguieron, lo vieron de cerca. ¿Qué significan estas orejitas paradas? ¿Qué se le veía a este caballo cuando andaba por allí por las pistas en los boxes?
Bueno, este era un caballo que cuando llegaba a la cancha, cuando salía del box rumbo a la cancha, se mostraba como concentrado en la competencia. Llegaba al hipódromo y era un caballo siempre atento, nunca disperso, miraba la cancha, quedaba parado mirando lejos. Lo subía yo que quedaba inmediatamente armado, un caballo manso, no era un caballo que fuera haciendo macacadas en el paseo, pero era un caballo que siempre mostraba una atención absoluta a la competencia. Es como que entendía que tenía que correr. Y en carrera era un caballo que había momentos que parecía venir, en carrera había momentos que parecía disperso, hasta parecía como entretenido, hasta que en algún momento se le ponía algún caballo al lado o tenía que parejear con... Teniendo un caballo al lado era invencible, o sea, el caballo no lo quebraba, ¿no? El loco, con un caballo al lado, él esa carrera no la perdió.
Muy bien, ¿han visto si en la literatura turfística hay libros sobre otros caballos uruguayos?
Bueno,
No sobre la historia del turno,
no tomamos, siempre hay, vamos a decir, crónicas de jockey, sobre todo, de caballo, biografía de caballos, yo creo que no.
Algo de Yatasto puede haber, o de Romántico, alguna cosa escrita por Rodríguez Larreta, alguna cosa así, pero fueron caballos, esos son caballos que son unos pingos espectaculares, pero del Río de la Plata. O sea, esos caballos son Ramírez, Pellegrini, Copa de Oro, para acá, Leguizamo, punto. Se terminó ahí, o sea, no hay... Esto es un caballo, esto es mejor del mundo, sin discusión, o sea, cuando ganó en Estados Unidos, bueno, pero quedaba algún caballo el que le ganó, no es discutible, el invasor en su momento fue el mejor caballo del mundo, y para muchos, habrá que ver qué es lo que dice la historia, comparando con los fenómenos del mundo, este caballo está entre los 3 o 4 caballos de la historia del Tour Mundial, sin lugar a duda.
Habría que ver qué hubiera pasado si todavía hubiera seguido corriendo, ¿no? Ahí ya tendríamos ya no un libro, sino capaz que bibliotecas sobre invasor.
Sí. Yo creo que cómo aprontó cuando el momento que se quebró era imbatible, ¿no? Hasta el día de hoy el entrenador americano no lo puede creer. Y no le tenía mucha fe, ¿eh? Cuando logró bajar del avión, de un caballo medio flaco, de ojos tristones.
El entrenador norteamericano cuando recibe en Estados Unidos el premio a mejor caballo de Estados Unidos y a mejor caballo adulto de Estados Unidos, en el discurso frente a los dos, al mundo hípico norteamericano, a la crema hípica norteamericana, agradece a Invasor que le cambió la vida y dice que demorará toda la vida en pedir disculpas porque él es el único responsable en no haberlo hecho invicto, esa primera carrera que lo hace perder, porque no tenían demasiada confianza en el caballo, era un caballo sudaca, era un canasangre, y bueno, él se sintió responsable de esa única derrota.
Todo un camino el Invasor está recogido en el libro que acaba de lanzar Editorial Sudamericana. Sebastián da Silva y Juan de Ramírez, sus autores, muchas gracias. Y muchas gracias por recoger esta historia que no siempre quedan grabadas para el público general, que eran como solamente para el público iniciado del turf o los productores. La historia está abierta para todo el mundo. Invasor, un uruguayo argentino muy especial. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
A la vuelta.